Porque vamos a hablar ahora con el coordinador del Censo 2022 en Mendoza, Daniel García, a quien tenemos en línea. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está todo? Preparado, imagino. Tenemos muchas consultas y preguntas y dudas aquí para hacerte, pero ya previo al censo.
Bueno, trabajando un montón, ya ultimando detalles con los equipos y diferentes cuestiones para, bueno, tener todo más o menos controlado para mañana. Sabemos que igual pueden surgir imprevistos, pero bueno, tratando en lo posible de hacer todo lo mejor para que salga todo bien.
Daniel, y ahora que hablaste de esos imprevistos, digamos, ¿ustedes evalúan cuáles pueden ser algunas de los inconvenientes que pueden llegar a tener y cuáles son, si los están previendo, digamos?
Sí, siempre, bueno, hay también, digamos, una historia esencial que nos habla de, claro, bueno, son 30.000 personas en la calle, lo que significa estar pendiente de la seguridad de esas personas. Para nosotros es fundamental eso, de su seguridad física, bueno, todo lo que implica, digamos, que estén, digamos, en todos los lugares, que no se encuentren con nadie que quiera hacerles daño, etcétera. Uh-huh. Y también el tema de el trabajo en sí, que implica una carga de trabajo. También puede pasar que el censista llegue y se encuentre con una carga mayor de trabajo de la que originalmente les fue asignada. Entonces ahí tenemos que generar en el momento personal suplente para cubrir ese trabajo. Y bueno, otras cuestiones, esperamos que el tiempo climático nos acompañe, ya estamos en una época fría del año, entonces bueno, apostando fuertemente a este 50% que tenemos del censo digital para que nos va a facilitar, y esperamos el trabajo de los censistas en la calle, tal vez terminan antes, eso uh-huh. es lo que estamos queriendo que suceda, ¿no? Que claro. Ahí puedan terminar antes de las 6 de la tarde y demás.
¿50% me decís que ya lo hizo de manera digital en Mendoza?
Sí, 51% fue el último número que recibimos.
Es todo un éxito, ¿no? Porque creo que el objetivo era el 40.
El 30. Ah, así mirá. Que sí, ha sido un éxito, porque nosotros teníamos la experiencia de censos experimentales, de unas pruebas pilotos que se hicieron el año pasado, que llegó al 30, y también de censos en otros países de Latinoamérica, como Colombia específicamente, que había llegado al 30. Así que bueno, con el 50... Para nosotros se traduce principalmente en una logística, como les decía, más ágil para los censistas. Uh-huh. Porque en las casas que hayan respondido el censo digital, el censista solo va a tomar el dígito y va a hacer dos preguntas, así que quizás su trabajo termine antes.
Daniel, algunas consultas de cosas que han surgido en los últimos días. Por ejemplo, nos enviaban algunos oyentes fotografías de algunos talonarios que decían Censo Digital 2022... Censo Nacional 2022, tenía el casillero para poner el número de código y la cantidad de integrantes y el sexo de las personas que habitaban en esa casa. Y ese talón se lo dejaron ayer algunas personas que se autoidentificaban como censistas, tratando de hacer una especie de reconocimiento previo. ¿Esto sucede así? Porque yo sé que muchos censistas han salido, sobre todo a reconocer la zona en la que les toca trabajar, fundamentalmente, pero no sabía que tocaban la puerta de la casa, o eso no debió haber sucedido, digamos.
No, el día sábado se hace el reconocimiento previo, nosotros le llamamos el recorrido previo. ¿Qué es lo que pretende ese recorrido? Saber finalmente cuánta es la cantidad de viviendas que voy a tener que tocar la puerta cuando me toque salir de mañana miércoles. Uh-huh. Entonces muchos censistas a veces sí han tomado contacto con las personas diciéndole, presentándose que van a ser los censistas asignados, y contabilizando la cantidad de viviendas para justamente terminar antes. Respecto a lo que me decís de los talonarios, sí, nosotros hemos salido, pero porque nosotros hicimos un operativo que ha sido paralelo al censo, que fue de promoción del censo digital. Uh-huh. Y tuvimos en todos los departamentos de la provincia dos promotores por lo menos, a veces más, porque fueron con compañía de los municipios, para sensibilizar respecto al censo digital. Por eso hemos logrado un número alto en la provincia, porque intensificamos el trabajo para llegar a muchos sectores de la población sin conectividad, sin acceso, digamos, a poder hacer el censo digital. Nosotros con estos promotores pudieron hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que puede suceder es que hay partes de la población que puedan tener ese talonario con los dígitos, porque fueron de uso de los promotores nuestros, preparados por la Dirección de Estadística y también de algunos municipios. Así que eso es seguramente lo que les ha legado, ¿no? Ese trabajo culmina el día de hoy.
Claro.
Hoy es el último día porque el censo digital va a estar abierto hasta mañana a las 8.
Daniel, buen día. Consultarte sobre el comprobante que nos llega realizado el censo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no llegó al mail o si la persona no supo cómo descargarlo? ¿Cómo se recupera ese comprobante?
Quienes han respondido ahora estos últimos días han tenido una demora importante en que llegue el código al mail.
Uh-huh.
Yo les digo que no se preocupen porque en realidad, si una vez que yo generé el censo digital, ya me dio el código hacia el final, pero no me ha llegado el mail, no es problema, directamente copio ese código, digamos, del mismo sistema, censo.gov.ar, y ya lo tengo anotado, incluso lo puedo tener anotado en un papel o hacer una captura de pantalla de la finalización del censo. No es requisito que me haya llegado el mail, tal vez llegue ahora, digamos, está tardando más de 24 horas, así que con que ya haya generado el código del sistema es suficiente, y tener ese código, ¿no?
Y si la persona, por ejemplo, se colgó, no lo anotó, ¿cómo puede recuperarlo?
Mira, siempre ha llegado el correo, ¿no? Ese es el reservorio donde puede llegar a estar. Si no, metiéndonos nuevamente al censo y colocando el DNI de la persona que ingresó, digamos, que realizó
uh-huh.
el censo, ahí el sistema lanza nuevamente la última página, que es la página de generación del código.
Ajá.
Que intenten a través de eso. Yo sé que el sistema no ha estado funcionando bien, ahora esta mañana sí ha estado funcionando bien, ayer no estuvo.
¿Tiene que ver con la cantidad de visitas que está recibiendo
sí,
la página?
Sí, totalmente. Y es algo que nosotros advertimos la semana
claro.
pasada porque claramente iba a suceder. Lo que sí, a ver, si no puedo recuperar el código de ninguna manera, recibir al censista y hacer el censo como históricamente se ha hecho, ¿no? Esa es la última opción en el caso de que no pueda encontrar el código. A mí particularmente vi esta mañana que me llegó un nuevo correo recordando mi código. Obviamente que yo respondí el primer día, ¿no? Pero a mí me volvió a llegar. Entonces, bueno, está pasando también que hay un recordatorio del mismo INDEC recordando el código. Pero uh-huh. si no sucede, esperaremos al censista y le respondemos a él o a ella.
Y después otra cosa que me parece importante repetir, actualizar, tiene que ver con esta información que se ha difundido mucho, que es que basta con dejar impreso el código QR en la puerta de la casa. ¿Qué, ha cambiado alguna recomendación que ustedes quieran aprovechar en estas últimas horas?
Sí, mira, insistentemente hemos estado repitiendo y lo repito con ustedes, de ninguna manera nosotros hemos recomendado esa opción. ¿Por qué? Tanto por seguridad de la gente como también del trabajo de los censistas, porque primero, dejar pegado en la pared el código, no, nadie va a poder hacer nada, o sea, nadie con malas intenciones puede hacer nada con el código porque no va a obtener información de ningún tipo, pero estamos dejando anotados cuántas personas viven y de qué sexo.
Uh-huh.
Digo, en términos de seguridad y frente a este miedo que hay a la seguridad permanente, a la inseguridad, perdón, no es conveniente dejar eso anotado en la pared de mi casa, en la puerta de mi casa. Y siempre, además, el censista necesita el contacto con una persona física como para que le corrobore la información, y ante cualquier duda el censista puede volver a abrir el formulario, puede resolver dudas de la gente. Entonces, siempre recibir una persona, son 2 minutos nada más que la recibo, no es un feriado típico, es un feriado que tiene la finalidad
de estar en casa.
El censo uh-huh. que se hace cada 10 años, entonces son 2 minutos, que voy a tener contacto con el censista, que va a estar debidamente identificado, le otorgo el dato y ya estoy libre. Después de eso, cumplí mi deber cívico censal, puedo salir y hacer cuestiones de feriado, ¿no?
Uh-huh. En términos de seguridad, Daniel, un par de preguntitas más. ¿Cómo tiene que estar identificado el censista para que, digamos, uno tenga la confianza de que efectivamente se trata de un censista y no se trata de un impostor que tiene otras intenciones, y si es necesario hacerlo pasar a la casa?
No, para nada. Primero van identificados con una pechera y una credencial que tiene su nombre y apellido. Van con su DNI, le podemos solicitar el DNI si nos genera algún tipo de incertidumbre.
Uh-huh.
Y además están instruidos para no ingresar a las viviendas. Sabemos que en muchos casos sucede, porque bueno, también hay como una cuestión, digamos, afectiva con la cuestión censal en algunos lugares,
uh-huh.
pero no debería suceder por seguridad del censista y por seguridad de la persona. Lo podemos atender tranquilamente a través de la ventana, con distanciamiento y demás, porque además ellos han estado capacitados en restricciones protocolares por el tema del COVID, entonces tienen que mantener una distancia, van con alcohol en gel, con barbijo y demás. Entonces, para nada deberían ingresar, sabemos que sucede en algunos casos, pero bueno, no es lo conveniente.
Bueno, y un par de preguntitas más te hago, Daniel, de algo que dejamos de preguntar, lo empezamos a preguntar al comienzo de las difusiones a propósito del censo, pero después nos hemos ido concentrando más en cómo contestarlo, cómo hacerlo de manera digital y en las cuestiones de seguridad o no. ¿Cuándo van a estar los...? Yo sé que va a haber datos de población rápidamente, digo, pero ¿cuándo vamos a empezar a tener informes preliminares de información y qué información es la que primero van a ir descargando, digamos, del censo, si se sabe?
Mira, como bien dijiste, el primer dato que sale es el tamaño de la población por sexo. Eso, de acuerdo a cómo funcionen mañana los sistemas integrados, que es una duda que tenemos acá de provincia, si realmente va a ser, digamos, tan ágil como se planteó desde un principio. De todas maneras, la información va a estar, y si no llega a estar el día de mañana, va a estar en lo pronto una semana, ¿no? Uh-huh. Porque va a llegar todo el planillaje de papel, en algún momento se va a descargar. Después tenemos el INDEC, tienen pensado un primer informe preliminar dentro de un mes, con las principales variables educativas, de trabajo y demás, y ya después el informe final del censo con todas las variables desagregadas a nivel territorial, provincia, departamento, dentro de un año, junio del 2023. Esa es la propuesta de INDEC, ¿no?
Respecto al sexo, Daniel, te consulto, esa información, esto de leer la cantidad de habitantes que tiene Argentina y qué sexo, ¿cuáles son las opciones que se barajan? ¿Tienen que ver con las que admite la ley de identidad de género, por ejemplo, las sí. del DNI?
En realidad no, es el sexo asignado al nacer, porque esa es la variable que se trabaja para responder, digamos, a esta primera pregunta, que es la que preguntan en el caso del censo digital, que van a estar las tres opciones, varón, mujer y X.
Y X, bien.
Ajá. Después lo otro tiene que ver con la segunda pregunta que complementa esa, es la identidad de género, que esa no va a estar el dato ahora, sino que va a estar cuando se desagregue y analice la información.
Daniel, muchas gracias por estos datos y estaremos molestándote seguramente mañana.
Bueno, está bien, no molesto.
Les agradezco. Un saludo, gracias, hasta luego. Ahí estábamos hablando con Daniel García, es el encargado del censo en Mendoza, el coordinador del censo en Mendoza. Mañana arranca 8 de la mañana, termina 6 de la tarde. Ahí hay dos o tres datos de seguridad interesantes. Primero, pechera blanca con identificación azul. Segundo, no hace falta que lo hagas pasar a tu casa. Tercero, podés pedirle el documento si tenés alguna duda al respecto. Y cuarto, desconfía si pasa antes de las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde, porque esos son los horarios de trabajo de los censistas.